El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 11 de septiembre del año 2020 en un grupo de WhatsApp con un falso cristiano trinitario llamado Chuy, el cual enseña la burrada, la doctrina de demonios, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Escuchen el debate y después saquen ustedes sus propias conclusiones.
Trinidad significa tres en completa unidad, Padre, Hijo y Espíritu en completa unidad de sustancia y los tres conforman ese único Dios. Ahora, fuera de ese único Dios no existe otro. Fuera del único Dios conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existe otro Dios. No se trata de que el Padre es un Dios y el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es otro Dios, no. No es triteísmo, es Trinidad. La misma palabra Trinidad lo dice. Tres en completa unidad. Los tres conforman una sola deidad. Y fuera de esa única deidad no existe otro Dios.
O sea, que según este hereje y falso cristiano trinitario llamado Chuy, dice él que los de limpio de corazón veremos a un Dios trino y a una Trinidad. Es decir, que según él veremos a una especie de monstruo con tres cabezas en el cielo, lo cual es una espantosa blasfemia, ya que la Biblia jamás dice por ninguna parte que vamos a ver una Trinidad. No, no, tarao. Vamos a ver los verdaderos cristianos, y no los falsos cristianos como tú. Vamos a ver al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que veremos a una tercera persona divina llamada el Espíritu Santo. Vamos a ver al Dios Padre, que es el Dios Supremo, y al Hijo de Dios, que es Jesús. Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Y no la majadería, la babosada que acaba de decir este hereje, este falso cristiano, llamado Chuy.
Vea, este pobre españolete saca la misma falacia del hombre de paja de los testigos de Jehová y los unicitarios. Un monstruo con tres cabezas. Eso es lo que ellos creen que es Trinidad. Ese es el concepto absurdo que ellos tienen de la Trinidad. ¿Cómo se nota que no estudian lo que realmente entendemos nosotros? Nosotros no creemos en un monstruo con tres cabezas. Creemos que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo en completa unidad, en esencia y en sustancia, que conforman la única deidad verdadera y absoluta que gobierna la faz del universo. Eso es lo que creemos, un gobierno que está compuesto por un Padre, por un Hijo y por un Espíritu Santo, no por un monstruo de tres cabezas. No sea payaso ni ridículo, españolete. ¡Vamos, vamos, vete aquí, vamos! Vamos, hereje. ¿Cómo usted va a refutar la existencia de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo? A ver, ¿cómo va usted a refutar la personalidad del Espíritu Santo, si el Espíritu aparece a la par con el Padre y con el Hijo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión es un aspecto atributivo a una persona. Es un vínculo relacional que tiene una persona con otra. Entonces el Espíritu Santo está en comunión con el Padre y con el Hijo. Si fuese una fuerza, como lo creen los arrianos testigos de Jehová, que usted cree lo mismo, entonces una fuerza no podría estar correlacionada en comunión con el Padre y con el Hijo. Sería absurdo. Eso sí es absurdo, españolete. Ahora, váyase a 2 Corintios 13:14 en la versión Kadosh israelita. Allí dice: y el compañerismo del Espíritu Santo sea con todos vosotros. No está la palabra comunión, está la palabra compañerismo, que básicamente viene siendo lo mismo que comunión. Un compañerismo es un vínculo relacional entre unos y otros, entre coiguales, ¿cierto? Entre coiguales. Un hombre igual a mí tiene que ser compañero mío. Así de sencillo. Asimismo, el Espíritu Santo es compañero del Padre y del Hijo. Si es compañero es porque es persona igual que ellos. Puede relacionarse igual que ellos. ¿De dónde saca usted que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Yo por ahí lo he escuchado en las babosadas y en las barbaridades que enseña, de que el Espíritu Santo es una fuerza que emana del Padre. Eso es lo mismo que enseñan los arrianos testigos de Jehová, que básicamente el Espíritu Santo viene siendo el mismo Padre. ¿Sí? Eso es lo que ustedes enseñan. Eso se llama binitarismo y al mismo tiempo es arrianismo. Eso es un conjunto de herejías que usted tiene. Yo no sé ni siquiera usted, o sea, en lo que usted cree, hay un revuelto de todo tipo de teorías erróneas, extrañas y paganas. Pero se cree que es un superdotado. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tal este?
Vamos a ver, dice este el Chuy, este pobre majadero, que no es un monstruo de tres cabezas. Bueno, pues mirad cómo miente. Ellos dicen que son tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas. Pero que al mismo tiempo solamente son un solo Dios verdadero. Si son un solo Dios verdadero y está compuesto por tres personas divinas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es una especie de monstruo con tres cabezas. Es como una persona, imaginas a una persona, un ser humano, que tiene tres rostros o tres cabezas. Eso es un monstruo, ¿verdad? Bueno, pues lo de estos tipejos, estos falsos cristianos trinitarios, es todavía mucho más blasfemo y más grave, porque dicen que Dios, el único Dios verdadero, tiene tres rostros o tres cabezas. Ese es el concepto diabólico trinitario que tienen ellos de la deidad, de que hay un solo Dios formado por tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen que tres personas divinas forman un solo Dios, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre decir que tres personas divinas son un solo Dios? Tres personas divinas siempre serán tres dioses, no un solo Dios. Eso que dicen estos herejes, estos falsos cristianos trinitarios como el Chuy, es tan estúpido, tan diabólico como si yo digo, por ejemplo, que Juan, que Antonio y que Ricardo, que son tres personas humanas, forman un solo ser humano. ¿Qué diríais vosotros si yo digo que esas tres personas, Juan, Ricardo y Antonio, forman un solo ser humano? ¿Qué diríais? Pues que estoy como una cabra, ¿no? Pues eso es lo que estáis vosotros los trinitarios, estáis como cabras, ¿eh? Como cabras locas, como cabras a las cuales Jesús va a poner a su izquierda y les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Que enseñas esa blasfemia terrible de que tres personas divinas son un solo Dios. Eso, repito, es tan estúpido, tan diabólico como si digo que tres personas humanas, tres seres humanos, forman un solo ser humano. Eso solamente lo puede decir un subnormal. Y eso es lo que sois vosotros. Sois subnormales. Sois taraos al cual Satanás pues os ha destrozado el cerebro con esa patraña de que hay un solo Dios verdadero formado por tres personas divinas. Eso, repito, es un monstruo de tres cabezas. Así de simple. Y además, un monstruo lleno de maldad, según vosotros. Los trinitarios en general enseñáis que ese monstruo de tres cabezas va a atormentar a la inmensa mayoría de la humanidad en el lago de fuego, sin que jamás los destruya. Yo sé que vosotros, los trinitarios adventistas del séptimo día, enseñáis en este punto algo diferente. Enseñáis que no, que serán destruidos los malvados. Pero bueno, pero enseñáis a un falso Dios que es un monstruo de tres cabezas, al cual llamáis Dios Trino. Algo que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás. Vosotros sencillamente tenéis la doctrina del anticristo, la doctrina de la apostasía, porque habéis conocido la verdadera doctrina, especialmente este sujeto llamado Chuy, y la rechaza. Eres un auténtico apóstata de la fe, Chuy. Has conocido la verdad y la rechazas. Prefieres seguir creyendo en ese falso Dios, en ese monstruo con tres cabezas, al cual llamáis Dios Trino. Ah, hombre, pues allá tú. Peor para ti. Tú eres el que te vas a condenar en el lago de fuego, y no nosotros. A ver, idiota, ¿y cuándo he negado yo la existencia de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, tarao? ¿He dicho ya alguna vez, a ver, subnormal, que no existan el Dios Padre, Cristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo? ¿He dicho ya alguna vez eso? Lo que he dicho bien clarito es que la Biblia jamás enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Nunca enseña esa monstruosidad, esa doctrina de demonios, la Biblia, por ninguna parte. Eso se lo inventó tu madre espiritual, que es la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica romana. La gran ramera es donde tu iglesia del diablo adventista es de donde habéis tomado, habéis copiado, habéis tomado esa doctrina de demonios de vuestra madre espiritual, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica. La habéis tomado de ahí y no de la Biblia.
No, amigo, eso lo supone usted. Vuelvo y le digo, no utilice la falacia del hombre de paja que suelen utilizar los unicitarios y los testigos de Jehová. Todo hereje antitrinitario siempre tiende a decir lo mismo, que un monstruo con tres cabezas, y hace ver a la Trinidad como si fuese ilógica, absurda, ridícula, fuera de serie. No es como usted lo pinta. No es difícil saber o entender que un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo conforman una sola deidad, un solo gobierno divino. Eso yo no le veo nada de complique. Ustedes son los que complican la doctrina de la Trinidad, no nosotros. Y Jesús lo dijo en Juan 17, 22, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros, hay nosotros en Dios. Nosotros somos uno. Somos uno. Varios que conforman una sola cosa. Asimismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cuál monstruo con tres cabezas? Es un gobierno manejado por tres inteligencias, tres entes, tres personas, como le quiera llamar, pero no es un monstruo de tres cabezas. Eso es una cosa absurda. La expresión tres personas divinas no significa que son tres dioses, no. Estamos hablando de unidad de sustancia. Son tres personas que comparten la misma esencia divina. Por eso le llamamos tres personas divinas, porque comparten la misma divinidad. Son seres consustanciales, lo que en teología se conoce como unidad de sustancia, unidad hipostática. Por ejemplo, hablemos de tres seres humanos. Tres seres humanos. ¿Sí? Tres personas, comunes y corrientes. Pero el que se le llame tres seres humanos no significa que sean tres naturalezas. Es una. Porque los tres están amparados bajo la misma naturaleza. Póngale sentido. Decimos tres personas divinas no porque sean tres dioses, sino porque son un dios en tres personas. Asimismo, tres personas humanas no vienen siendo tres humanidades diferentes, tres sustancias diferentes, porque solamente hay una. Los tres están amparados bajo la misma sustancia humana, aunque se le llame tres personas humanas. ¿Por qué se le llama seres personas humanas o seres humanos? Porque entre los tres comparten la misma sustancia humana, no porque sean tres humanidades. Pepito, Juanito y Jaimito son tres personas humanas, ¿sí? O tres seres humanos, pero no por eso vamos a pensar que son de tres naturalezas diferentes. Por eso esa sería absurdo pensar que al llamársele personas divinas al Padre, al Hijo y al Espíritu estamos hablando de tres dioses. Eso sí es una estupidez. Una estupidez que no entiende el españolete tan bruto Tito Martínez.
¿Enseñáis y creéis en un falso Dios que es una especie de monstruo con tres cabezas o con tres rostros? ¿Qué tiene que ver eso con una falacia del hombre de paja, tarao? No tiene que ver nada. Es la pura realidad. ¿Creéis en un Dios falso? ¿Practicáis la idolatría? ¿Adoráis a un falso Dios que es un monstruo de maldad con tres cabezas? ¿Ese es vuestro Dios? ¿Un Dios falso inventado por la iglesia del diablo en la tierra? ¿Ese es vuestro Dios? Pero no el Dios que nos reveló Jesús. Jesús vino a la tierra para revelarnos a un Dios, al Dios supremo, al cual el mundo jamás conoció. Como dijo Jesús en Juan 17, 25. Vino a darnos a conocer al Padre Celestial, al Dios supremo. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, tal como enseña bien claro el Nuevo Testamento. Pero decir, como dicen estos falsos cristianos trinitarios, que hay un solo Dios formado por tres personas divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y al cual llamáis el Dios Trino. Eso es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo Pablo, lo predijo en 1 Timoteo capítulo 4, que los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como la doctrina de demonios del falso Dios Trino, ese monstruo de tres cabezas. Esto, tarao, no tiene que ver nada con ninguna falacia del hombre de paja. Es la realidad. Creéis en un falso Dios inventado por la iglesia de Satanás en la tierra. Es una especie de monstruo que tiene tres rostros, o tres cabezas, al cual adoráis y llamáis el único Dios verdadero a ese monstruo con tres cabezas, cuando resulta que Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, indicando así que Él es el Dios Supremo, que no hay otro como Él. Y Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es otro Dios, un segundo Dios, un Dios verdadero. Él es otro Dios verdadero subordinado al Dios Supremo, que es el Padre. Esa fue la enseñanza de Jesús, la cual tú y el resto de enviados de Satanás como tú, pues rechazáis, porque vosotros ni creéis en Cristo, ni creéis en Dios, ni creéis en la Biblia. Creéis en vuestra madre espiritual, que es la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica romana. Esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Eso es lo que creéis. Sois auténticos apóstatas de la fe. Tú eres un auténtico apóstata de la fe, Chuy. Tú has conocido la verdad, yo te la he expuesto, te la he enseñado durante años y no quieres creer en ella, pues nada, eres tú el que te vas a ir al lago de fuego por creer en un monstruo de tres cabezas y adorar, por tanto, a ese falso Dios tricéfalo. Y eso es pura y repugnante idolatría. Adorar a un Dios falso, que es un monstruo con tres cabezas, es la más repugnante idolatría. Y ya sabes lo que dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los idólatras como tú. Tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los mentirosos y los idólatras. Eso de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice este embustero del Chuy, conforman una sola deidad. Que eso es mentira, criatura, pedazo de embustero. A ver, dame un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una sola deidad. Cuando el Nuevo Testamento habla de la deidad, la divinidad, la deidad, siempre se refiere al Padre, a la deidad suprema. Y Jesús es el Hijo de Dios, es un segundo Dios que está subordinado al Padre. En la Biblia, mira, yo te reto, tarao, a que me des, y delante lo digo que todos lo escuchen, danos un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga bien clarito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman una sola deidad. A ver, dame el versículo, tarao. Ni tú ni nadie lo va a poder dar jamás, porque sencillamente no existe. Es una repugnante doctrina de demonios, inventada por vuestra madre espiritual, que es la gran ramera. Es de ahí donde habéis tomado esa doctrina satánica. Pero jamás de la Biblia, porque en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Nunca.
¡Vea! Monigote, ya le expliqué en qué consiste la unidad hipostática. Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos bajo la misma naturaleza, no bajo naturalezas diferentes. Por eso no podemos hablar de tres dioses. Son personas divinas en el sentido que comparten la misma esencia divina, no porque sean tres dioses. Como decir, Pepito, Juanito y Jaimito son tres seres humanos. Pero el hecho que se le llame tres seres humanos no significa que sean tres naturalezas diferentes. No, son la misma naturaleza, porque solamente existe una naturaleza humana para los tres. Eso se llama unidad hipostática. ¿Por qué no entiende algo tan elemental, pedazo de bruto?
Bueno, luego dice este mamarracho, dice que tres personas divinas no son tres dioses. Vamos a ver, tarao, escucha lo que te voy a decir. Una persona divina, ¿cuántos dioses son? Son uno, ¿verdad? O sea, es que este es un sujeto que ni siquiera sabe sumar, para que veáis. Una persona divina es un dios, ¿verdad? Un dios es una persona divina. Dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Son dos. Dos personas divinas no son un solo dios, son dos personas divinas. Son dos dioses. Y por lo tanto, tres personas divinas, ¿cuántos dioses son? Son tres. Y ahora viene este pobre imbécil y dice que no. Que tres personas divinas no son no son tres dioses. ¿Cómo que no? Uno más uno más uno son tres personas divinas, es decir, tres dioses. Porque si un dios, repito, es una persona divina, tres dioses son tres personas divinas. Así que cuando estos mamarrachos y falsos cristianos trinitarios dicen que no, que tres personas divinas no son tres dioses, eso es tan idiota, tan estúpido como si yo digo que Juan, Antonio y Ricardo no son tres personas humanas, no son tres personas humanas, sino que son solamente un ser humano. Y que los tres, Juan, Antonio y Ricardo, son un solo ser humano, pero que no son tres seres humanos. O sea, si yo digo eso, ¿qué diríais vosotros? Que estoy como chiflado, que estoy como una cabra, que es mentira, ¿verdad? Pues eso es lo que sois vosotros, los trinitarios. Tenéis el cerebro destrozado. Sois auténticas cabras. Cabras, cabritos, que Jesús va a poner a su izquierda cuando venga a gobernar el mundo. Sois esas cabras. Estáis como cabras, sois cabras las cuales Jesús va a enviar al lago de fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por haber enseñado esa monstruosidad de que tres personas divinas son un solo Dios. El Padre, el Dios Padre, el Dios Supremo, ¿es una persona divina? Sí, por supuesto, claro que es una persona divina. Es un Dios, una persona divina. Jesús, el Hijo de Dios, ¿es una persona divina? Claro que sí. Él es una segunda persona divina, es decir, un segundo Dios. Porque recordad, una persona divina es un Dios es una persona divina. Y ahora el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo, según la Biblia, es una tercera persona divina? No. Según la Biblia, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene, es el poder del Altísimo, como dijo Jesús. Es el poder de lo alto, es la energía de Dios. El poder del Altísimo no es ninguna tercera persona divina. Es el poder del Dios Padre del Altísimo. Si lo dice Jesús, el poder de lo alto, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el poder de Dios. Y no ninguna tercera persona divina. Por lo tanto, ¿qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña la existencia de dos personas divinas. La primera persona divina es el Dios Supremo. ¿Quién es el Dios Supremo? ¿Es Jesús? No. Según la Biblia, el Dios Supremo es el Padre Celestial. Es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Porque mi Padre es mayor que yo, dijo Jesús. Por lo tanto, hay un Dios Supremo que es el Padre Celestial y solamente el Padre Celestial. Y luego hay una segunda persona divina, un segundo Dios, que es Cristo Jesús. Cristo es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Y luego está el poder del Altísimo y punto, que es el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual pisotean y rechazan todos estos falsos cristianos y apóstatas de la fe, como este sujeto llamado Chuy, el cual va a ir derechito a la condenación, si antes no se arrepiente de adorar a ese falso Dios inventado por la gran ramera, que es ese monstruo de tres cabezas, al cual ellos llaman el Dios Trino. Si no te arrepientes tú de esa maldita y repugnante idolatría, pues ya sabes lo que te espera, criatura necia. El lago de fuego, donde van a ir a parar todos los idólatras como tú. El siguiente audiolibro se titula ¿Qué es el Espíritu Santo? Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 16 de abril del año 2019. Les recomiendo que antes de escuchar este audiolibro, se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Índice del audiolibro. Prólogo. Capítulo 1. Análisis de los pasajes bíblicos. Que son los siguientes. 2 Corintios 3.17. Lucas 24.49. Hechos 1.8. Lucas 1.35. Mateo 1.20. Mateo 12.28, Lucas 4.1, Mateo 28.19, Juan 14.26, Hechos 1.16, Hechos 15.28, Hechos 13, versos 2 y 3, Mateo 10.19 y 20, Efesios 4.30, Hechos 10.19, Hechos 10.38, 1 Corintios 2.10, 1 Tesalonicenses 1.6, Santiago 4.5, Hechos 16.6, Romanos 8:16, Romanos 8:14, Romanos 8:26 y 27, Juan 14:16 y 17, Hechos 5, versos 3 y 4 y el 9, Hechos 7:51, Segunda de Corintios 13:14. Capítulo 2. El Espíritu Santo se identifica con cosas impersonales. Capítulo 3. El Espíritu Santo es el poder de Dios que resucitó a Jesús. Y capítulo 4. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Prólogo. La Iglesia Católica Romana, desde el siglo IV, enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que, juntamente con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Esa doctrina se encuentra en el principal credo católico romano, llamado el Credo Niceno, y que se lee todos los días en las misas católicas. Seguidamente voy a leer un extracto de ese credo católico romano que he tomado de una página web católica. Dice así: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Como puede ver, la Iglesia Católica Romana se inventó en el siglo IV que el Espíritu Santo es el Señor, y que dicho Espíritu Santo ha de ser adorado y glorificado. Pues bien, en este audiolibro vamos a estudiar lo que enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo de Dios. Veremos que el Espíritu Santo no es el Señor, y veremos también que el Espíritu Santo jamás es adorado ni glorificado en la Biblia. Dicho en otras palabras, vamos a demostrar que lo que enseña la Iglesia Católica Romana y las demás iglesias evangélicas salidas de la Iglesia Católica Romana es mentira, es contrario a la Biblia. Voy a leer y a comentar todos los pasajes bíblicos que la Iglesia Católica y las llamadas iglesias evangélicas siempre citan para enseñar la doctrina falsa y antibíblica de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina al cual hay que adorar y glorificar. Capítulo 1. Análisis de los pasajes bíblicos. Segunda de Corintios 3:17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es en este pasaje donde la Iglesia Católica basa esa doctrina falsa de que el Espíritu Santo es el Señor. Ahora bien, cuando este pasaje de Pablo habla del Señor, se refiere al Señor Jesucristo, y obviamente el Señor Jesucristo no es el Espíritu Santo. Mire, hagamos una sana exégesis de este pasaje de Pablo para que usted pueda conocer la verdad y salir del error que le han estado enseñando en las iglesias trinitarias.
El apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo es el Espíritu. Pues bien, leamos ahora lo que dijo Pablo unos versículos anteriores, en el verso 6. Vámonos a 2 Corintios 3:6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Observe bien, el Espíritu vivifica, dijo Pablo. Observe atentamente que Pablo dijo que los verdaderos cristianos somos ministros del Espíritu, y que este Espíritu vivifica, es decir, da la vida. Es un Espíritu vivificante. Pues bien, veamos ahora quién es este Espíritu vivificante. Vamos a leer en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el último Adán, Espíritu vivificante. ¿El último Adán quién es? Es el Señor Jesucristo. Y Pablo le llamó Espíritu vivificante, es decir, Jesús resucitado da la vida eterna. Él es un Espíritu vivificante. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo dijo que el Señor es el Espíritu, lo que estaba diciendo es que Jesucristo es el Espíritu vivificante mencionado en 2 Corintios 3:6 y en 1 Corintios 15:45. En ninguna parte dijo Pablo que el Espíritu Santo sea el Señor Jesucristo. Observe que en la segunda parte de 2 Corintios 3:17, Pablo dijo
que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y aquí sí que se está refiriendo al Espíritu Santo, pues dice el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor, o Espíritu de Cristo, siempre se refiere al Espíritu Santo. Vamos a leerlo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Observe cómo primero Pablo menciona el Espíritu de Dios el Padre, es decir, el Espíritu Santo, y después lo llama el Espíritu de Cristo, o dicho en otras palabras, el Espíritu de Dios el Padre es el mismo Espíritu que tiene su Hijo Jesucristo, ¿lo entiende? Aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, tienen el Espíritu de Dios el Padre y de Cristo. Observe que esos pasajes no están hablando por ninguna parte de una tercera persona divina, sino simplemente del Espíritu de Dios el Padre y de Cristo. La doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es absolutamente falsa. Y ahora vamos al segundo pasaje, Lucas 24:49, que dice, dijo Jesús, «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros». Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese poder desde lo alto, o el poder de lo alto, como dicen otras versiones, ¿a qué se refiere? Pues se refiere al Espíritu Santo, con el cual fueron investidos los discípulos de Jesús el día de Pentecostés en Jerusalén, y que está relatado ahí en Hechos capítulo 2. Jesús fue bien claro. Lo llamó el poder desde lo alto, el poder. Y el poder o energía no es una persona divina literal. Por lo tanto, Jesús enseñó de forma clara e irrefutable que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, es decir, la energía de Dios el Padre, del Altísimo. Esto es muy importante, ya que todos aquellos trinitarios que niegan que el Espíritu Santo sea la energía o poder de Dios el Padre, están rechazando las mismísimas palabras de Jesucristo. Vamos ahora a comentar el tercer pasaje, que es Hechos 1:8. Dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo a sus discípulos que ellos recibirían el poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y ese poder lo recibieron sus discípulos el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Así lo leemos en Hechos 2:4. Pues bien, observe atentamente que Jesús identificó ese poder con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder o energía de Dios el Altísimo. Jesús jamás enseñó que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina que tenga que ser adorado o glorificado. Y ahora vamos al cuarto pasaje, Lucas 1:35, dice, está hablando el ángel a María y dijo así, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observe que el ángel primero lo llamó el Espíritu Santo y seguidamente lo llamó el poder del Altísimo. Es decir, lo que dijo el ángel es lo mismo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo es el poder del Dios Supremo, el Padre, el Altísimo. El poder, escuche bien, el poder o la energía de Dios el Padre de ninguna manera es una tercera persona divina literal. Vamos a estudiar ahora el pasaje 5, Mateo 1:20. Aquí el ángel estaba hablando a José, el esposo de María, mire lo que le dijo. Y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Ese texto simplemente enseña que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María y lo engendró por medio de su Espíritu, es decir, por medio de su poder, de su energía. La expresión del Espíritu Santo significa que el engendramiento de Jesús procedía del Espíritu, la energía de Dios el Padre. En ninguna parte de la Biblia se dice que Jesús fuera engendrado en el vientre de María por una tercera persona divina, sino que fue el Dios Padre quien lo engendró por medio de su poder, de su energía, así de sencillo. Y vamos ahora al pasaje número 6, Mateo 12, 28. Dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dijo en ese pasaje que por el Espíritu de Dios él expulsaba a los demonios. O dicho en otras palabras, por el poder o energía de Dios él expulsaba a los demonios. Recuerde que Jesús enseñó bien claro que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, es decir, el poder del Altísimo, como leemos en Lucas 24, 49 y en Hechos 1, 8. El poder o energía de Dios el Padre estaba en Jesús desde el día de su bautismo por Juan en el río Jordán. Y era ese poder del Dios Padre que moraba en Jesús lo que hacía que los demonios salieran de las personas. Y vamos ahora al séptimo pasaje, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este pasaje enseña que Jesús fue llenado del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán, y ese mismo Espíritu o poder de Dios lo llevó o impulsó luego al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue lleno con el poder o energía de Dios el Padre, pero no fue llenado con una tercera persona divina. Ninguna tercera persona divina moraba en Jesús. Lo que moraba en él era el espíritu o energía del Dios Padre. Vamos ahora al pasaje número 8, Mateo 28, 19. Dice este texto, la inmensa mayoría de versiones, lo siguiente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, algo que se menciona decenas de veces en el Nuevo Testamento. Se menciona a los tres, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no siempre en este mismo orden, pero en muchos textos se menciona a los tres. Además de eso, dicho pasaje jamás fue pronunciado por Jesús, pues en la versión original escrita en hebreo del Evangelio de Mateo, resulta que dicha fórmula de bautismo no existía. Esto lo sabemos por el historiador del siglo IV, el obispo Eusebio de Cesarea, el cual tenía la versión original del Evangelio de Mateo, y él leyó esta parte, y no mencionó esta fórmula de bautismo por ninguna parte. Lo que decía el texto hebreo original del Evangelio de Mateo es que Jesús les dijo que fueran por el mundo en su nombre, predicando el Evangelio. Es decir, que esta fórmula de bautismo, entre comillas trinitaria, porque realmente no es una fórmula trinitaria, ahí no se enseña por ninguna parte que Dios sea trino, ya que simplemente se menciona a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Resulta que esta fórmula pues fue añadida después al texto griego, ya que los apóstoles resulta que jamás bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que ellos bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Esto lo puede comprobar usted leyendo textos como Hechos 2:38, el capítulo 8, verso 16, capítulo 10, verso 48, capítulo 22, verso 16, etc. Por consiguiente, esas palabras no las pronunció Jesús porque sus apóstoles no iban a desobedecer a Jesús. Si Jesús hubiera dicho, y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro y Pablo bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que desobedecieron a Jesús? Pues claro que no. Sencillamente esas palabras nunca las pronunció Jesús. Vamos ahora a estudiar el pasaje número 9. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este pasaje Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador, ya que el poder o energía de Dios consuela a todos los discípulos de Jesús que pasan por aflicciones o tribulaciones. Pues bien, observa atentamente que ese Espíritu Santo lo envía Dios el Padre, y es el Dios Padre quien nos enseña todas las cosas y nos hace recordar lo que Jesús dijo. No es el Espíritu Santo lo que nos enseña todas las cosas, sino que es el Padre Celestial quien nos enseña todas las cosas y nos pone en la mente las palabras dichas por Jesús. Y voy a volver a leer el pasaje para que esto quede claro. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, observe que menciona al Padre, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo o al Padre Celestial? Pues evidentemente, cuando dice, evidentemente, Él os enseñará todas las cosas, pues se refiere al Padre Celestial. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿De acuerdo? Es el Padre quien nos enseña todas las cosas. Vamos ahora a estudiar el pasaje número 10, Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. En este pasaje leemos que el Espíritu Santo habló por boca del rey David, pero eso de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Mire, la Biblia también dice que la sangre de Cristo habla. Ahí lo puede leer en Hebreos 12:24. La Biblia también dice que los árboles hablan. Así lo leemos en Isaías 14:8. La Biblia también enseña que las piedras hablan. Así lo dijo Jesús en Lucas 19:49. Sin embargo, la sangre, los árboles y las piedras no son personas literales, ¿verdad? Sencillamente, la Biblia utiliza una figura literaria que se llama la personificación, o también se conoce como la prosopopeya. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en hacer hablar a cosas como si fueran personas literales, pero sin ser personas. Exactamente lo mismo sucede con la energía o poder de Dios, el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, al cual se le personifica en la Biblia, pero sin ser una persona divina literal. La doctrina de que el poder del Altísimo es una tercera persona literal es totalmente aberrante y antibíblica, además de ridícula. Y ahora vamos al pasaje número 11, Hechos 15:28. Dice, esto lo dijeron los apóstoles y los ancianos ahí en Jerusalén, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En este pasaje estaban hablando los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén y dijeron que le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos no imponer a los gentiles esas cargas. Obviamente los apóstoles y los ancianos, como judíos que eran, estaban utilizando esa figura literaria utilizada en la Biblia, que es la personificación, para referirse al Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, como ya hemos visto. Ellos mencionaron al Espíritu Santo como si se tratara de una persona, pero sin serlo, ya que ellos, los apóstoles, los ancianos de Jerusalén, sabían muy bien que el Espíritu Santo es el poder o energía del Dios Padre. Los apóstoles de Cristo jamás enseñaron esa doctrina herética y antibíblica inventada por Roma, por la Iglesia Católica Romana, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Los apóstoles jamás fueron herejes trinitarios. Y ahora vamos al pasaje número 12, Hechos 13, versos 2 y 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es otro pasaje más donde el Espíritu o poder de Dios el Padre aparece hablando. Pero como ya vimos, el hecho de que diga que habla, eso no significa que sea una persona literal. Simplemente el texto está utilizando una vez más, la figura literaria y bíblica de la personificación para referirse al poder del Altísimo. Mire, pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo digo, la radio ha dicho que mañana va a llover, eso no significa que la radio sea una persona literal que habla. Pues quien habla es un locutor, su nombre, por medio de la radio. Lo mismo significan esos pasajes cuando se dice que el Espíritu Santo habla. Quien habla es el Dios Padre, pero lo hace por medio de su poder, de su espíritu, de su energía. No es una tercera persona divina literal quien está hablando. Repito, es el Dios Padre, pero por medio de su energía. Y ahora vamos al pasaje número 13, Mateo 10, 19 y 20. Dijo Jesús, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Observe cómo en este pasaje Jesús dijo bien claro que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre Celestial. Y fíjese, si es el Espíritu del Padre, entonces de ninguna manera es una tercera persona divina. Una vez más, Jesús utilizó en ese pasaje la personificación, o la prosopopeya, haciendo hablar al poder o energía del Dios Padre como si fuera una persona literal, pero sin ser una persona. Esa energía o poder del Altísimo habla dentro de los verdaderos cristianos, indicando así que ellos están inspirados por ese Espíritu de Dios cuando ellos hablan. Y ahora vamos al pasaje número 14, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso que no contristaran o entristecieran al Espíritu Santo de Dios. Es decir, Pablo también personificó al poder del Altísimo. Pero Pablo sabía muy bien que el Espíritu Santo de Dios no es ninguna tercera persona divina, sino el poder del Altísimo, tal como enseñó Jesús y el ángel que habló con María. Pero no solo eso. Mire, sino que Pablo comparó al Espíritu Santo de Dios con un sello. Y un sello no es una persona literal. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina literal, como enseñan Roma y el resto de iglesias apóstatas y falsas, entonces Pablo jamás habría comparado al Espíritu Santo con un sello. ¿Queda claro? Y ahora vamos al pasaje número 15, Hechos 10, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí tres hombres te buscan. Una vez más, en ese pasaje se menciona al Espíritu Santo hablando. Pero eso no significa que sea una persona literal, sino que se personifica al poder del Altísimo. Esto es como si decimos, Internet ha dicho a Pedro que tres hombres le buscan. Sin embargo, Internet no es ninguna persona literal, sino que es una persona la que habla por medio de Internet. Lo mismo sucede en ese pasaje. Fue el poder del Altísimo quien habló, pero en realidad era el Dios Padre quien hablaba, pero por medio de su espíritu, por medio de su energía. Ahora vamos a estudiar el pasaje 16, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese pasaje es muy utilizado por los herejes trinitarios para hacer creer a los ignorantes que el Espíritu Santo es una tercera persona divina literal y no el poder o energía de Dios. Sin embargo, mire, ellos no entienden ese pasaje. El texto dice que Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Obviamente Dios el Padre jamás ungió a Jesús con una tercera persona divina, sino que le ungió con su energía o poder, con la energía del Dios Padre, con su poder, y por medio de ese poder de Dios, Jesús sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. El pasaje dice, con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo es el poder de Dios el poder o energía de Dios da poder. El poder o energía de Dios, su poder, da poder a otros. Es decir, el Espíritu Santo es el poder de Dios el Padre, que al mismo tiempo da poder a quienes lo tienen. Mire, pondré un sencillo ejemplo para que se entienda mejor. La energía eléctrica es un poder que tienen los electrones. Estos átomos, los electrones. Y esa energía eléctrica da energía o poder a los aparatos eléctricos. ¿Lo entiende? Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. Es su energía o poder y al mismo tiempo da poder o energía a todos aquellos que lo reciben. En el libro del Apocalipsis hay otro pasaje que dice bien claro lo que es el Espíritu. Mire, vamos a leerlo y ponga mucha atención. El texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Mire lo que dice. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Otras versiones bíblicas pues, lo han traducido, y le fue dado que diese el aliento a la bestia, aliento de vida, energía de vida. La palabra que ahí aparece es neuma, en hebreo es un ruaj, que es la energía que se daría a esta imagen de la bestia. Está hablando, observe, de una futura imagen de la bestia, la cual será, pues evidentemente, una estatua o alguna especie de robot en forma humana, y dice el pasaje que a esa imagen se le dará espíritu, para que dicha imagen pueda hablar. Es decir, a esa imagen de la bestia se la dará, ¿el qué se la dará? Pues energía o poder para que pueda hablar, y que posiblemente lo más seguro sea energía eléctrica para que esa imagen o robot que tendrá la forma física de la bestia pueda hablar. Esto demuestra de forma irrefutable que el espíritu es la energía que da la vida. Y ese espíritu puede ser cualquier tipo de energía, ya sea la energía eléctrica o se puede referir también al espíritu de Dios, es decir, a la energía de Dios. Por eso es que Jesús dijo estas palabras en Juan 6:63. El espíritu es lo que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que el espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, es lo que da la vida. Que esta es la correcta traducción. No como otras versiones lo han vertido. El espíritu es el que da la vida. No. Si usted se va al texto griego, verá que aparece en neutro, es lo que da la vida. No dice el que da la vida, sino lo que da la vida. Esa es la correcta traducción. Indicando así que el Espíritu Santo es algo, no alguien. Es el poder del Altísimo, la energía de Dios, la cual da la vida. Ese espíritu o energía puede ser de Dios o puede ser el espíritu del mundo. Vamos a leerlo en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando Pablo habló en ese pasaje del espíritu del mundo, se estaba refiriendo al poder o energía del mundo presente malo. De ninguna manera se estaba refiriendo a una persona humana literal que viva en este mundo, no. De igual manera, cuando Pablo mencionó seguidamente el espíritu que procede de Dios, es decir, al Espíritu Santo, tampoco se estaba refiriendo a una tercera persona divina, sino a la energía o poder de Dios el Padre, que procede del Dios Padre, la cual hemos recibido los verdaderos cristianos que creemos realmente en Jesús. Ahora bien, mire, la palabra espíritu, cuando aparece en la Biblia, no siempre significa energía o poder. Y ahora ponga muchísima atención. Repito, la palabra espíritu cuando aparece en la Biblia no siempre significa energía o poder. Por ejemplo, Jesús dijo que Dios, el Padre, es un espíritu. Dios es espíritu. Lo puede leer en Juan 4, versos 23 y 24. Jesús también dijo que cuando los cristianos verdaderos nazcan de nuevo en el reino de Dios, en ese futuro reino de Dios, cuando hereden el reino de Dios, entren en ese reino de Dios, entonces también ellos serán espíritus. Lo dijo bien claro, lo que nace del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Es decir, estos cristianos glorificados no tendrán un cuerpo de carne y huesos, porque recuerde que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y aquí dijo Jesús en Juan 3:6 que cuando nazcan de nuevo serán espíritus, es decir, no tendrán un cuerpo de carne y huesos, sino que tendrán cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales, que es a lo que se refiere. Y el apóstol Pablo también dijo que Jesús resucitado es un espíritu, espíritu vivificante, lo leemos en 1 Corintios 15:45. Y los ángeles resulta que también son espíritus, lo leemos en Hebreos 1:7. El que hace a sus ángeles espíritus. Ahora bien, mire, ni el Dios Padre, ni los verdaderos cristianos cuando resuciten y nazcan de nuevo en el reino de Dios, ni Jesús, ni los ángeles son energías impersonales, ¿lo entiende? Sino que son personas literales, personas literales, no simplemente no energías, no, personas literales. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra de forma irrefutable que en la Biblia, escuche bien, la palabra espíritu puede significar dos cosas. Puede significar energías impersonales, como por ejemplo el Espíritu de Dios el Padre, que es el poder del Altísimo, como ya hemos visto, el Espíritu del mundo, o el Espíritu que tendrá la imagen de la bestia, esta energía que tendrá la imagen de la bestia para que esa imagen pueda hablar. Y también la palabra Espíritu se puede referir a personas literales, como son por ejemplo el Dios Padre, Jesús, nosotros, cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, o los ángeles, los cuales son espíritus. Por lo tanto, fíjese bien que es el contexto lo que define a qué tipo de espíritu se refiere. ¿Lo entiende? Los herejes trinitarios no tienen en cuenta esta gran verdad bíblica que usted acaba de escuchar. Y por eso enseñan la herejía antibíblica de que el Espíritu Santo de Dios es una tercera persona divina literal y no la energía, el poder de Dios. En lugar de creer lo que enseña la Biblia, bien clarito, que se trata de la energía del Altísimo, del poder del Altísimo. Porque según ellos, la palabra espíritu solamente se refiere a personas literales. Eso es falso, la Biblia no enseña eso. Vamos ahora al pasaje número 17. 1 Corintios 2:10. Dijo Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? ¿Sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí cuando Pablo está hablando de Dios se refiere solamente al Dios Padre, ¿eh? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, observe esas palabras de Pablo. Él dijo que el espíritu de Dios todo lo escudriña, ya que se trata de la energía o poder de Dios, y obviamente su energía, la energía del Dios Padre, lo escudriña todo y lo sabe todo. Después Pablo mencionó el espíritu del hombre que está en él. Es decir, el espíritu del hombre no es el hombre, fíjese bien, sino algo que está en el hombre, algo que Dios puso en el hombre. Es esa energía o aliento de vida que está dentro del hombre y que da vida al hombre. Esto lo leemos, por ejemplo, en Génesis 2:7, cuando el Señor crea a Adán del polvo de la tierra. ¿Qué sucede después? Que sopla por su nariz, insufla en su nariz, el aliento de vida, el espíritu de vida, esa ruaj, y Adán se convierte en un alma viviente. Es decir, es algo que tenía Adán dentro de él y que le daba la vida, que hacía que Adán pudiera vivir, pudiera existir. ¿Queda claro? Pues ese es el espíritu que tenemos cada uno de los seres humanos, esa energía que Dios puso dentro de nosotros y que hace que podamos vivir, porque es el espíritu lo que da la vida. Y esto es crucial que lo entienda el oyente. Cada ser humano tenemos espíritu, es decir, energía, la cual hace que podamos vivir, que podamos hablar, pensar, movernos, etc. Esta energía que está dentro de cada uno de nosotros observe atentamente que no es una persona humana que viva dentro de nosotros, sino que es la energía, simplemente la energía procedente de Dios que nos hace estar vivos. ¿Lo entiende? La persona es el alma viviente. Como ocurre en Génesis 2:7, Adán se convierte en un alma viviente, en una persona, cuando esa energía entra en él. Y el espíritu es esa energía que da vida a esa alma viviente. Esta es la enseñanza bíblica tal como se dice claramente en Génesis 2:7, cuando Dios creó a Adán. Observe que seguidamente el apóstol Pablo comparó el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, es decir, el espíritu de Dios es algo que Dios tiene dentro de él, es su energía. De ninguna manera se trata de una tercera persona divina que esté dentro del Dios Padre, sino de la energía o poder que Dios el Padre tiene. En el versículo 12 el apóstol Pablo mencionó el espíritu del mundo en contraste con el espíritu de Dios. Y esto destroza esa doctrina falsa trinitaria de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina literal, porque el espíritu del mundo no es una persona literal, sino la fuerza o energía satánica que impera en el mundo. Por lo tanto, el espíritu de Dios, el espíritu que Dios tiene, pues tampoco es una tercera persona divina literal, sino la energía o poder procedente del Dios supremo, que es el Padre Celestial. ¿Ha quedado claro? Vamos a estudiar ahora el pasaje número 18. Primera Tesalonicenses 1:6. A vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Este pasaje de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Lo que significa ese texto es que el Espíritu de Dios, su energía, produce gozo en el cristiano verdadero. Es el gozo o alegría procedente de la energía de Dios. La palabra de él, observe atentamente cuando dice gozo del Espíritu Santo, pues bien, esta palabrita indica procedencia. Por ejemplo, si yo digo el gozo del cristiano, no estoy diciendo que el gozo sea una persona, sino que hay gozo procedente de ese cristiano. De la misma manera, cuando Pablo dijo gozo del Espíritu, no estaba diciendo que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, sino que hay gozo procedente del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Y ahora vamos al pasaje número 19. Santiago 4, verso 5. Lo voy a leer en la versión Nueva Versión Internacional. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros, en nosotros? Observe que este pasaje no enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Sencillamente lo que dice es que Dios el Padre ama al Espíritu que hizo morar en sus hijos. Es decir, Dios ama su Espíritu, su energía. Simplemente lo que enseña el texto. Ahora vamos al pasaje número 20. Hechos 16:6. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Así lo leemos en la Biblia de Jerusalén. El texto dice que el Espíritu Santo impidió o prohibió, como dicen otras versiones, que Pablo predicara en Asia. Pues bien, esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Sencillamente significa que el poder o energía de Dios el Padre impidió que Pablo predicara en Asia. Por ejemplo, mire, si yo digo que la energía eléctrica me impide que yo toque un cable eléctrico, porque me electrocutaría si lo toco, eso no significa que la energía eléctrica sea una persona literal. ¿Entiende? Lo mismo ocurre con la energía de Dios, el Espíritu Santo. Dicha energía de Dios le impidió a Pablo a predicar en Asia. Y ahora vamos a estudiar el pasaje 21, que es Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, cuando ese pasaje habla del Espíritu, se refiere al Espíritu del Dios Padre, tal como dice el contexto. Vamos a leerlo en el verso 14, dos versos anteriores. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Lo ves aquí? Se está refiriendo bien claro al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. O en Hechos 20, 23, mire lo que dice. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Lo ve? El Espíritu Santo da testimonio. Pues bien, los trinitarios siempre dicen que, como ese pasaje dice que el Espíritu Santo da testimonio, en estos textos que he leído, entonces significa, dicen ellos, que es una persona divina literal, ¿eh? Una tercera persona divina. Sin embargo, ese argumento es falso. ¿Y por qué? Porque hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla de dar testimonio y no se refiere a personas literales, sino a cosas a las cuales se las personifica como si fueran personas literales. Mire, vamos a leer unos cuantos ejemplos. Romanos 2:15, mira lo que le dijo Pablo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y mire lo que dice ahora, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Lo ve? Dice que da testimonio a la conciencia, y la conciencia no es una persona literal. En Romanos 9:1, dijo Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y en primera de Juan 5:8, mire lo que dice. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Como puede ver, esos pasajes dicen que la conciencia da testimonio y también el agua y la sangre dan testimonio. Pero ninguna de esas cosas son personas literales. ¿Dar testimonio qué significa? Pues significa hablar a favor o en contra de alguien. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu diciendo que somos hijos de Dios. Porque la energía del Dios Padre es personificada como si fuera una persona que habla o da testimonio. Pero eso de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Simplemente se personifica el poder del Altísimo como si fuera una persona que da testimonio, queda claro. De la misma manera que se personifica la conciencia, se personifica el agua y la sangre, dando testimonio a esas tres cosas. Pero sin ser personas literales, o son personas literales la conciencia, el agua, la sangre, por supuesto que no. Por igual manera, el poder del Altísimo, esa energía del Dios Padre, pues es personificada en la Biblia, diciendo que da testimonio, pero sin ser literalmente una tercera persona divina. Y ahora vamos al pasaje 22, que es Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, el hecho de que el Espíritu Santo nos guíe o lleve a los santos de Dios, eso no significa que sea una tercera persona divina. Por ejemplo, la corriente de un río también nos guía o lleva, pero eso no significa que el río sea una persona literal. El viento también nos guía o lleva cuando estamos en un barco de vela. Sin embargo, nadie diría en su sano juicio que el viento es una persona literal. ¿Lo entiende? Sencillamente lo que dijo Pablo en ese pasaje es que la energía o poder de Dios el Padre guía o conduce a los hijos de Dios. Pero eso de ninguna manera demuestra que el Espíritu Santo sea literalmente una tercera persona divina. Mire, si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, o fuera Dios, como enseñan las iglesias apóstatas, entonces en la Biblia se enseñaría a adorar al Espíritu Santo. Pero resulta que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se adore o se glorifique al Espíritu Santo. Jesús enseñó bien claro que solo hemos de adorar a un Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Esto lo puede leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, etcétera, etcétera. Tanto el Padre Celestial como el Hijo reciben gloria, honra y alabanza. Que por cierto, esto no es adorar, ¿eh? Dar gloria, honra y alabanza no es adorar a alguien, ya que a los seres humanos también se les da gloria, honra y alabanza, y no se les adora, ¿de acuerdo? Pues en Apocalipsis 5, versos 13 y 14, es al Padre y al Hijo, al Padre y al Cordero, es decir, al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre y al Cordero, se les da la honra, la gloria y la alabanza. Sin embargo, resulta que la Biblia jamás enseña a adorar, ni tampoco a glorificar al Espíritu Santo. ¿Lo ve? Lo cual es la prueba más clara e irrefutable de que el Espíritu Santo no es Dios, ni es tampoco una tercera persona divina. Es algo que Dios tiene, es la energía de Dios. Y por eso nunca se le adora en la Biblia, ni tampoco se le da gloria. Vamos ahora al pasaje número 23, Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí se dice que este Espíritu intercede por los cristianos, por nosotros. Pues bien, mire. Resulta que muchos creen que este pasaje se está refiriendo al Espíritu Santo. Dicen ellos que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Y por lo tanto tiene que ser una tercera persona divina, dicen ellos. Pero no es cierto. Mire, si leemos atentamente el texto, veremos que se refiere solamente al Señor Jesucristo, el cual es llamado por el apóstol Pablo Espíritu vivificante. Esto lo puede leer en 1 Corintios 15:45. Jesús es un Espíritu vivificante. Y no solo eso, sino que quien intercede por nosotros en el cielo es el Señor Jesucristo, jamás el Espíritu Santo. Y en el Apocalipsis Jesús también es llamado un montón de veces el Espíritu, cuando se dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, el Espíritu y la esposa dicen ven. Bien, pues cuando se habla del Espíritu, de ese Espíritu se refiere siempre a Jesús, a Jesús. No se refiere al Espíritu Santo, esto lo puede leer en Apocalipsis 2.7, el verso 11, verso 17, verso 29, capítulo 3, verso 6, el verso 13 y el verso 22. Ya que fue Jesús, escuche bien, Jesús, quien dio esos mensajes a las siete iglesias. Eran cartas, eran mensajes de Cristo a las iglesias. Eran cartas, eran mensajes de Jesús a las iglesias. Fue solamente Jesucristo quien dio esos mensajes. Cuando se habla, por lo tanto, en el Apocalipsis del Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, repito, siempre se refiere a Jesús. Jesús es ese Espíritu. Es Jesucristo quien nos ayuda en nuestra debilidad y nos fortalece. Esto lo dijo Pablo en Filipenses 4:13. Es Jesucristo quien intercede por nosotros en el cielo ante el Padre. Mire, lo voy a leer en Romanos 8:34, si lo dijo Pablo bien claro, que es Cristo, no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿lo ve? El Espíritu que intercede por nosotros es Cristo, no es el Espíritu Santo. Solo Jesucristo es nuestro abogado en el cielo que intercede por su iglesia, por nosotros, como leemos en 1 Juan 2:1. Esa doctrina trinitaria de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que intercede por nosotros es una doctrina falsa. En la Biblia jamás enseña que el Espíritu Santo interceda por los cristianos. Esta labor de intercesión o de abogacía la hace solamente uno, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Nunca el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. ¿Queda claro? Pero vamos al pasaje número 24. Juan 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, Los trinitarios siempre citan estas palabras de Jesús para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Sin embargo, es falso lo que ellos dicen. Mire, leamos atentamente lo que dicen esas palabras de Jesús. Observe que Jesús le llamó otro consolador. Y os dará otro consolador. Otro. Jesús, cuando estuvo en la tierra, consoló a sus discípulos con las benditas promesas de la gloria futura en el reino de Dios. Y les dijo que rogaría al Padre para que les diera otro consolador, otro que consuela, el cual estaría en ellos, es decir, dentro de ellos, después de que Jesús se fuera al cielo. Pues bien, mire, ponga ahora mucha atención. La palabra otro, que ha sido traducida por otro, utilizada ahí por Jesús, resulta que es la palabra griega alos. Pues bien, veamos lo que dice la concordancia de Strong. Es la palabra número 243, alos, que significa diferente, de otra manera, diferente. Por consiguiente, como puede ver, Jesús no se refería a otra persona igual a él. ¿Lo ve? No se refería a otra persona a que enviaría a otra persona igual a él, sino que se refería a otro diferente a él. Diferente a él. Y ese otro diferente a él, ¿qué era? Pues era el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, el cual es el poder del Altísimo, tal como ya hemos visto, como dijo Jesús. El poder de lo alto, el poder del Altísimo. Por consiguiente, este pasaje no está hablando de ninguna tercera persona divina, por ninguna parte, sino del Espíritu o energía de Dios, el cual estaría en sus discípulos, dentro de ellos. Y esto sucedió cuando Jesús, después de resucitar, sopló sobre ellos. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando sopló sobre ellos? Pues que recibieron este Espíritu Santo, es decir, esta energía de Dios. Vamos a leerlo en Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús, obviamente, pues no recibieron una tercera persona divina cuando Jesús les sopló en el rostro, ya que el soplo de Jesús no era ninguna tercera persona divina, sino que ese soplo, ¿qué es lo que era? Pues era la energía o espíritu de Jesús. Más adelante, en el día de Pentecostés, observa atentamente, los discípulos, que ya tenían el Espíritu de Dios y de Cristo morando en ellos, pues lo que ocurrió en el día de Pentecostés es que fueron llenos de ese poder de Dios, de esa energía de Dios y de Cristo, como leemos en Hechos 2:4. Fueron llenos de ese poder, fueron investidos de poder. Pero ese Espíritu ya lo tenían, esa energía de Dios ya la tenían ellos antes, porque Cristo se la dio cuando sopló sobre ellos. Por lo tanto, esto es importante que lo entienda. Los discípulos de Jesús recibieron ese espíritu o energía de Dios y de Cristo cuando Jesús les sopló en el rostro, pero fueron después llenos de dicho espíritu solamente el día de Pentecostés, cuando fueron investidos de poder desde lo alto. Y ahora vamos al pasaje número 25, Hechos 5, 3 y el 4 y el verso 9. Dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Pedro le dijo, verso 9, y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. En este pasaje se dice que Ananías había mentido al Espíritu Santo y después dice que había mentido a Dios. Y en el verso 9 leemos que ese Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Observe que el texto, ponga atención, no dice por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona divina de la Trinidad, no, sino que había mentido a Dios, es decir, al Padre Celestial. Pues cada vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de Dios, siempre se refiere al Padre Celestial, nunca a un Dios trino, ni tampoco a Jesús. Siempre se refiere al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Esto lo puede comprobar usted en Hechos 2, 22 al 24, el verso 36, capítulo 3, verso 13, el verso 15, el verso 18, etc. Cada vez que se habla de Dios en el libro de los Hechos, siempre se refiere al Padre. Y esto es crucial que lo entienda. Siempre en el libro de los Hechos al Padre se le llama Dios. Por lo tanto, cuando en Hechos 5 dice que Ananías había mentido a Dios, ¿a quién se está refiriendo? Pues evidentemente solamente al Padre Celestial, al Dios Padre, y no a un falso Dios trino, inventado por el catolicismo apóstata romano. Ananías jamás mintió a una falsa tercera persona divina. No, sino que solamente mintió al Padre Celestial. Y mentir al Espíritu Santo, fíjese bien, mentir al Espíritu de Dios es como mentir a Dios, al Dios Padre. ¿Y por qué? Porque el Espíritu del Dios Padre, repito, es el Espíritu de Dios. Pedro jamás dijo, observe atentamente, que Ananías había mentido a una tercera persona divina de una Trinidad. Por lo tanto, ese pasaje de los Hechos no sirve para enseñar la doctrina diabólica del trinitarismo, ni para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Mentir al Espíritu de Dios es como mentir a Dios, al Padre, porque es el Espíritu de Dios, así de sencillo. Ahora vamos al texto número 26, que es Hechos 7:51, y que dice así: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Observe que este pasaje no enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Lo único que dice es que esos judíos incrédulos resistían al Espíritu Santo, es decir, se oponían o resistían al poder o energía de Dios. Resistir u oponerse a algo no significa que ese algo sea una persona literal. Mire, por ejemplo, yo puedo resistir una corriente eléctrica, pero eso no significa que la corriente eléctrica sea una persona literal. Yo puedo resistirme y oponerme a una ráfaga de viento, pero eso no significa que esa ráfaga de viento sea una persona literal. Por lo tanto, ese pasaje tampoco sirve para enseñar esa herejía de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Resistir al Espíritu Santo no es resistir a una tercera persona divina, sino sencillamente resistir a la energía de Dios, al poder de Dios. Y ahora vamos al pasaje número 27, 2 Corintios 13, 14. Mire, dijo Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, y mire lo que dice ahora, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, los trinitarios siempre citan este pasaje de Pablo para enseñar la herejía de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina con la cual hemos de tener comunión los cristianos. También dicen ellos que Dios es trino, que este pasaje enseña la Trinidad, porque menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dicen, ¡ay, este texto enseña que Dios es trino! ¡Mentira! Mire, observe atentamente ese pasaje de Pablo. Observe cómo Pablo llamó Dios solamente a quién. ¿A quién llamó Dios? Al Padre Celestial, ¿verdad? El amor de Dios, refiriéndose al Padre. Y no a un falso Dios trino, sino solamente al Padre. A él solamente le llamó Dios. Observe que ni a Jesús, ni al Espíritu Santo lo llamó Dios. Si Pablo hubiera enseñado esa herejía monstruosa de que Dios es trino, entonces Pablo habría escrito ese pasaje de la siguiente manera: que la gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. ¿Lo ve? Sin embargo, Pablo no dijo eso. Lo que dijo simplemente, lo que él hizo, es mencionar al Señor Jesucristo, a Dios, refiriéndose al Padre, el amor de Dios, al Dios Padre, y al Espíritu Santo. Y al único, observe atentamente, que al único que da el título de Dios fue ¿a quién? Al Padre. En ninguna parte dijo que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, ese pasaje destroza totalmente la herejía del trinitarismo enseñada por las iglesias apóstatas. Ahora bien, mire, ponga atención. Dice ese texto de Pablo que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo y hablar con él, porque es lo que enseñan muchos. O en su ignorancia, en su herejía, dicen que aquí Pablo dijo que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pablo? No lo dijo por ninguna parte. Esa doctrina falsa y perversa de que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo se la han inventado los herejes trinitarios. En ninguna parte de la Biblia se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Ni mucho menos se nos enseña a hablar con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mire, observe que lo que dijo Pablo en ese pasaje es y la comunión del Espíritu Santo. El texto no dice y la comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión significa común unión. Es decir, lo que dijo el apóstol Pablo es que los cristianos hemos de tener una común unión, una unión en común, y esa común unión que hemos de tener es del Espíritu Santo. Es decir, procede del Espíritu de Dios, de la energía de Dios, pero la comunión no es con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. La Sagrada Escritura dice bien claro con quién hemos de tener comunión los cristianos verdaderos. Mire, ponga atención, le voy a leer los textos, como es Hechos 2.42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, es decir, entre los hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, comían juntos, con sencillez, con alegría, y tenían comunión los hermanos unos con otros. 1 Corintios 1.9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Lo ve? Aquí dijo Pablo que tenemos que tener una común unión con Jesús. En 1 Juan 1.3, mire lo que dijo Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Lo ve? Comunión entre los hermanos, una unión en común. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es, ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, donde dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte de la Biblia. Y en 1 Juan 1.7, mire lo que leemos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, es decir, entre los hermanos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los textos son bien claros. La comunión o común unión de los cristianos es la que tenemos unos hermanos con otros. Y también con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero jamás se dice que hemos de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Lo ve? ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos que tener comunión? ¿Por qué la Biblia nunca dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Jamás dijeron los apóstoles que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y jamás dijeron que hemos de hablarle al Espíritu Santo, ni mucho menos adorarle. Por lo tanto, los falsos cristianos que dicen tener comunión con el Espíritu Santo, o que hablan al Espíritu Santo, o que adoran al Espíritu Santo, pues sencillamente no son cristianos verdaderos, sino herejes. Entramos ahora en el capítulo 2 de este audiolibro. El Espíritu Santo se identifica con cosas impersonales. En la Biblia se identifica siempre al Espíritu Santo de manera impersonal, ya que se le compara con el agua y con el fuego. Esto lo puede leer en Mateo 3.11 y en Marcos 1.8. Y el agua y el fuego evidentemente no son personas literales. Se le compara al Espíritu Santo, por ejemplo, también con el vino, ya que Pablo dijo que los cristianos hemos de ser llenados del Espíritu Santo y no llenados de vino. Así lo leemos en Efesios 5.18. El vino no es una persona literal. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santo, pues tampoco es una persona literal. El apóstol Pablo identificó también al Espíritu Santo como una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos. Y no lo identificó como una tercera persona divina. Vamos a leer el texto en 2 Corintios 6, versos 4 al 7. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. La pureza, la ciencia, la bondad, el amor, etcétera, no son personas literales. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que tenemos los cristianos, tampoco es una persona literal. El Espíritu Santo se puede dar por medida. Así lo leemos en Juan 3:34. El Espíritu Santo llena a las personas y cosas, como leemos en Hechos 2:4. El Espíritu Santo puede ser derramado, como leemos en Hechos 2:17 y 18. Están los pueblos, como leemos en Hechos 19:6. Puede ser bebido, como leemos en 1 Corintios 12:13. Es como un primer pago, como leemos en 2 Corintios 1:22. Se le identifica con un sello, Efesios 1:3. Se le compara, por ejemplo, con la tinta con la cual se escriben las cartas, como leemos en 2 Corintios 3:3. Pues bien, nada de eso sería cierto si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, como enseñan las iglesias apóstatas, ya que ninguna de esas cosas mencionadas por Pablo son personas literales. Jamás en la Biblia se enseña que una persona se pueda derramar, pueda ser bebida o que sea un sello. Por consiguiente, es falso enseñar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Observe que el apóstol Pablo casi siempre, en la introducción y en el final de sus epístolas, solo invocó al Padre y al Hijo y nunca al Espíritu Santo. Esto lo puede leer en textos como Romanos 16:27, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, 2 Tesalonicenses 1:2, Tito 1:4, Filemón 3, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mencionaba solamente al Dios Padre y al Señor Jesucristo? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. Pablo jamás creyó ni enseñó esa patraña iglesiera de que el Espíritu Santo es la tercera persona divina de una Trinidad a la cual se tenga que adorar y glorificar. Capítulo 3. El Espíritu Santo es el poder de Dios que resucitó a Jesús. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Vamos a leer en Romanos 8:11. Dice así. Y si el Espíritu de aquel, es decir, del Padre, está hablando del Espíritu del Dios Padre, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora en vosotros, el que resucitó al Mesías de entre los muertos, refiriéndose al Padre, también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, mediante esta energía de Dios. Mientras con ese poder de Dios, Dios el Padre va a resucitar también a los verdaderos cristianos, mediante su Espíritu. Dios el Padre resucitó a Jesús por medio de su poder, es decir, por medio de su Espíritu, y ese mismo poder o energía de Dios es el que también resucitará a los verdaderos cristianos en el día final. No fue ninguna tercera persona divina la que resucitó a Jesús, sino que fue el poder o energía del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios 6:14. Pues como Dios, refiriéndose al Padre, levantó al Mesías, también a vos, a nosotros, nos levantará, y mire lo que dice ahora, por medio de su poder, es decir, por medio de su energía, ¿queda claro? Este pasaje es importantísimo y ha de ser leído juntamente con Romanos 8:11. Observe que Dios el Padre levantará o resucitará a los salvos por medio de su poder, de su energía. Y en Romanos 8:11 dijo Pablo que lo resucitará o levantará por medio de su Espíritu. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el poder de Dios es el Espíritu de Dios. y no una tercera persona divina. Fue la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, la que se inventó en el siglo IV esa mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, como así aparece en el Credo Niceno de la Iglesia Católica Romana. Y eso es un Dios falso. El Dios trino, creído y predicado por el sistema iglesiero apóstata, es sencillamente un Dios falso. Y adorar a ese Dios falso es lisa y llanamente idolatría. Eso es la idolatría, adorar a dioses falsos. Y el Dios trino es un Dios falso que es adorado por todas estas iglesias apóstatas, como es la Iglesia Católica, las llamadas iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo dijo también lo siguiente. Mire lo que dijo en Efesios 1, versos 19 y 20. Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la fuerza del Dios Padre se refiere, la cual Dios la desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Lo ve? En este pasaje Pablo menciona la fuerza o poder del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y ese poder de Dios, esta energía de Dios, resucitó a Cristo. Y resulta que en Romanos 8:11 Pablo dijo que fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesucristo. Por lo tanto, no fue, escuche bien, no fue una tercera persona divina quien resucitó a Jesús, sino que fue el poder o la energía de Dios, del Dios Padre. Indicando así que el Espíritu Santo es sencillamente el poder o energía del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. En definitiva, como hemos visto, la doctrina de la Trinidad es absolutamente falsa y anticristiana. La Biblia nunca enseña esa patraña de que Dios sea trino. No habla la Biblia jamás de ningún falso Dios trino. Y el Espíritu Santo tampoco es ninguna tercera persona divina que tenga que ser adorada o glorificada. Por consiguiente, la doctrina fundamental de la cristiandad apóstata, que es el trinitarismo, es totalmente falsa. Entramos ahora en el capítulo 4, que he titulado La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire, los herejes trinitarios acusan falsamente a los verdaderos cristianos de que nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo por negar que sea una tercera persona divina. Pues bien, veamos cómo mienten y cómo calumnian a los verdaderos cristianos. Vamos a leer el pasaje completo dicho por Jesús. Se encuentra en Mateo capítulo 12, del 24 hasta el 32. Dice así: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahora mire lo que dice Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, mira lo que dijo Jesús: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pues bien, observe bien ese pasaje. Los fariseos acusaban falsamente a Jesús de expulsar a los demonios por Belcebú, es decir, por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, que se le identifica con Satanás. Creían ellos que Jesús, le acusaban a Jesús de que él echaba a los demonios por el poder, por la energía de Satanás. Luego Jesús dijo que él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Pues bien, resulta que en la otra versión paralela se dice que Jesús expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. Así lo puede ver en Lucas 11:20. Cuando dice que él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, se refiere a un hebraísmo. Eso es un hebraísmo indicando el poder de Dios, la autoridad de Dios. Observe que en la versión de Mateo dice que los expulsaba por el Espíritu de Dios, y en la versión de Lucas se dice que los expulsaba por el dedo de Dios, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Espíritu de Dios no es una tercera persona divina, sino el poder del Dios Padre, la energía del Dios Padre. Jesús no expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina, sino por el poder del Padre Celestial. Por lo tanto, mienten descaradamente todos los apóstatas iglesieros cuando enseñan la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Seguidamente Jesús observe que acusó a esos fariseos de que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, es decir, ellos estaban hablando en contra del poder de Dios, en contra de la energía de Dios que tenía Jesús, por acusar a Jesús de que él estaba expulsando los demonios por el poder de Belcebú. Y por lo tanto, esos fariseos no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por consiguiente, el texto es más claro que el agua pura. La blasfemia, escuche bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en enseñar que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, es decir, por el poder de Satanás, y no por el poder del Dios Padre. Decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar que él sea una tercera persona divina, como enseñan estos herejes trinitarios, es una de las doctrinas más falsas, estúpidas y satánicas que los apóstatas puedan enseñar. Hasta aquí este audiolibro, y para ampliar la doctrina enseñada en este audiolibro, es muy importante que se baje de internet desde mi sitio web otro de los libros que escribí hace unos meses, muy importante, titulado Las tres teologías satánicas que han extraviado a la cristiandad, donde amplío esta doctrina muchísimo más. Ahí en la versión escrita de este audiolibro encontrará el enlace. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo a través del correo electrónico, lo puede hacer a la siguiente dirección: las21tesis@gmail.com. 21 con número, todo seguido, las21tesis@gmail.com, o bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp a mi número de teléfono, que es +34, que es el código telefónico de España, +34 619 34 25 49. Igualmente, si desea participar en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram, Telegram es un programa muchísimo mejor que WhatsApp, que lo puede instalar en su celular, en su teléfono. Pues si quiere entrar en esta escuela bíblica para participar o simplemente para escuchar, o si desea tener un debate doctrinal en audio conmigo en dicha escuela bíblica, o también un debate en WhatsApp, en audio, pues me lo dice, me lo comunica. Y si quiere entrar en nuestra escuela cristiana de Telegram, pues pinche en el enlace que se encuentra en la versión escrita de este libro. Igualmente, al final de este libro encontrará nuestra biblioteca web cristiana bíblica, la cual está compuesta por 115 libros de estudio bíblico escritos por mí. También se encuentran en audio para que pueda también escucharlos y conocer así mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.